RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Cinco continentes. Un programa realizado por el Área de Internacional de Radio Nacional de España. Con Mario Borrego.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinco Continentes. Los gobiernos occidentales buscan que Israel no responda al ataque de Irán del pasado sábado, que, como recordarán, fue a su vez en respuesta al ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco. Desde Berlín, París o Londres se pide mesura al gobierno de Netanyahu, el primer ministro israelí, que medita si lanzar una ofensiva contra Irán que dañe lo suficiente, pero que no provoque una guerra total. La cuestión aquí es conseguir que tanto Teherán como Jerusalén vean satisfechas sus necesidades, a nivel de consumo interno sobre todo, como para poner fin a esta espiral que podría derivar en ese conflicto regional que a nadie beneficiaría. Bueno, sí, quizás a Netanyahu, que está bajo una enorme presión en su país al no conseguir derrotar totalmente a Hamas y no traer de vuelta a los secuestrados, como había prometido, por no hablar ya de su creciente aislamiento a nivel internacional por el asesinato de miles de civiles en Gaza. En suma, son muchos escenarios preocupantes los que se abren. Esperemos que ninguno llegue a cumplirse.
Cinco continentes, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio 5.
Ese ataque de Irán de la noche del pasado sábado vuelve a ser protagonista del nuevo encuentro del gabinete de guerra del gobierno israelí. Netanyahu y sus ministros Yoav Gallant y Benny Gantz, integrantes de este gabinete, meditan si responder al ataque iraní o hacer caso de lo que les dicen sus principales aliados, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, que reclaman prudencia y contención para que las cosas no vayan a más. Mientras esperamos a ver qué pasos da el ejecutivo israelí, queremos saber cómo están sobre todo las cosas en Gaza, que ha pasado a un segundo plano, digamos, gracias al ataque iraní, en respuesta al ataque presuntamente perpetrado por Israel contra el consulado iraní en Damasco, como les decía. Vamos hasta Jerusalén, allí tenemos a nuestra enviada especial, Sara Alonso. Hola Sara, buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Pues al final, por lo que decías, Gaza ha sido la más afectada de momento por el ataque de Irán, porque ha salido completamente casi de la agenda informativa y parece que también de la política, cuando en las últimas jornadas pre-lanzamiento de drones y misiles, es decir, hace menos de una semana, el foco estaba en la crisis humanitaria. Lo último que nos llega de la franja, decimos que nos llega porque los periodistas internacionales no podemos entrar, es la localización de una fosa común con 400 cadáveres en la puerta principal de lo que era el mayor hospital, el de Al-Shifa. De ahí las tropas israelíes se fueron el día 1 de abril, el mismo día del ataque al consulado iraní de Damasco. Bueno, iremos sabiendo más de eso y seguramente viendo imágenes y lo contaremos. Si rebobinamos, decíamos a la semana pasada, al momento precrisis con Irán, bueno, contábamos que se buscaba un acuerdo en el Cairo a lo largo de este fin de semana. Ese acuerdo se ha ido al traste, las negociaciones han fracasado. Eso que el sábado por la tarde, antes del ataque, decenas de miles de personas en la mayor manifestación después del 7 de octubre se manifestaban en Tel Aviv presionando al gobierno de Netanyahu para que llegara a un acuerdo, aunque fuera imperfecto. Como no hay tregua, la guerra sigue. Los ataques ahora, tanto aéreos como de artillería, están centrados en la zona centro de la franja de Gaza. Otra cuestión que de momento parece olvidada, si recordamos, después de ese ataque a World Central Kitchen hace menos de dos semanas, aunque parezca al ritmo que se producen las noticias que fue hace mucho tiempo, ahí Estados Unidos mostró ciertas asperezas hacia Israel y Tel Aviv prometió que la ayuda humanitaria iba a inundar Gaza, que iba a entrar en grandes cantidades, que se iban a abrir los pasos fronterizos terrestres en Israel. Hoy, según la coordinadora de los accesos de ayuda humanitaria, han entrado 316 camiones, por ponerlo en contexto. Antes de que todo esto empezara, cuando las necesidades no eran ni mucho menos las que son ahora, entraban 500 al día. Israel reconoce problemas de distribución. Dice que trabajará para arreglarlos. Las organizaciones humanitarias denuncian que sin condiciones mínimas de seguridad esa tarea es muy complicada de llevar a cabo. Por último, otro asunto del que hablamos muchísimo y que centraba todas las atenciones, la ofensiva final sobre Rafah, ese enclave en el sur de la franja de Gaza, en la frontera con Egipto, donde ahora se hacinan 1,5 millones de personas llegadas de todo el territorio. Bueno, Netanyahu, que considera que esa ofensiva es indispensable para esa victoria que él quiere tener militar, decía tener una fecha en mente. Hoy se publica en los medios locales, también la CNN, que la idea era que fuera esta semana, pero que el conflicto con Irán ha llevado a aplazarlo. Lo cierto es que antes de proceder a esa ofensiva se debería facilitar la evacuación de esas personas. En ese sentido, este fin de semana corrió la voz en Gaza de que ya se podría regresar hacia el norte, y fueron miles y miles los que, caminando en paralelo a la costa, compusieron una marea de vuelta a casa. Y luego resulta que no, que el ejército posteriormente desmintió esto, asegurando que seguía siendo una zona militarizada. Sea como sea, nunca ha estado en la mente de Netanyahu descartarlo, y lo cierto es que ayer tarde, mientras ese gabinete de guerra del que estamos todos pendientes estaba reunido, el ejército anunció que convocaba a más reservistas para el frente de Gaza. Y, por cierto, la Liga Árabe, también Estados Unidos, ha condenado hoy la violencia en Cisjordania, que ha sido intensísima en los últimos días. No es comparable, evidentemente, con las casi 38.000 personas muertas en la franja en los últimos 6 meses y 10 días, pero la situación allí es también cada vez más tensa.
Gracias, Sara. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Vamos ahora a intentar entender mejor qué explica todo este jaleo en torno al ataque iraní, en qué contexto se produjo y muchas más cosas que nos ayuden a comprender mejor la dinámica política de la región. Para ello estamos en contacto con Musa Burekba, que es investigador principal del CIDOB de Barcelona y profesor asociado en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Ramon Llull Blanquerna. Hola, Musa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El ataque directo, Musa, de Irán a Israel es, en tu opinión, una forma con la que Teherán muestra o demuestra que no quiere entrar en guerra con Israel? ¿Cómo se explica esto de atacar o lanzar un ataque para, precisamente, no forzar un conflicto?
Primero diría que es una interpretación, es una hipótesis, y es una de las varias explicaciones que hay, pero efectivamente hay indicaciones de que tienden a acreditar esta hipótesis, en el sentido de que primero Irán informó previamente al ataque a Estados Unidos y a algunos países en la región de que iba a haber este ataque. En segundo lugar, por los objetivos y la naturaleza misma del ataque, no parece que Irán haya buscado provocar daños masivos. Uh-huh. O sea, no ha habido ciudades o objetivos civiles. Y respecto a las capacidades militares que ha usado, no ha usado todas aquellas capacidades de las que dispone. Entonces, bajo esta perspectiva, parece que Irán no podía dejar el ataque de Israel al consulado de Irán en Siria sin respuesta. A nivel interno, Irán estaba entre la espada y la pared. Uh-huh. No había consenso entre el establishment iraní y los aparatos militares sobre la necesidad o no de responder a las provocaciones de Israel. Entonces, es una manera de superar estas disensiones internas respondiendo a Israel de forma directa, para no perder la cara ante la propia población iraní. Recordemos que Irán es un régimen autoritario y necesita legitimidad, y la causa palestina es una causa que siempre instrumentalizo, ¿no?, con esta finalidad. Por otro lado, no quiere perder tampoco la cara hacia sus aliados regionales. Hay actores como Hezbollah, los rebeldes hucíes, diversas milicias proiraníes en Siria e Irak, que están involucrados en esta guerra y que están atacando a Israel. Uh-huh. Entonces, que estos aliados, que son los miembros del eje de la resistencia liderado por Irán, estén involucrados directamente mientras Irán, el líder de dicho eje, no haya hecho nada directamente, era una situación un poco insostenible.
Entonces,
Irán está, digamos, haciendo una apuesta bastante arriesgada, diría yo, con este ataque del sábado.
Musa, como nos contabas, Teherán avisó a Washington de que iba a atacar Israel, pero claro, ¿A través de qué cauces? Porque no son amigos precisamente estos dos países, ¿no? Son enemigos. Se habla de que los saudíes quizás hayan tenido algo que ver a través de, bueno, los cauces diplomáticos que mantiene abierto con Estados Unidos para avisar, porque no es nada común que Irán decida avisar a Estados Unidos de lo que va a hacer.
No, no es común, pero lo hizo de forma indirecta, en primer lugar. Una hipótesis, de nuevo, no está nada confirmada.
Claro,
es demasiado
todo esto
pronto
son,
para...
son hipótesis, exacto.
Exacto, y una hipótesis es que haya transmitido el mensaje a través de los responsables iraquíes, porque diversos responsables iraquíes estaban de visita oficial a Estados Unidos. Otra posibilidad, sabemos también que Turquía fue avisada por Teherán. Por tanto, son posibilidades de momento. Lo que no está tan claro es si Irán especificó en estos avisos de que iba a atacar directamente, porque se sabía desde el 1 de abril que Irán iba a responder al ataque israelí al consulado de Irán en Damasco, pero no se sabía de qué manera.
¿En qué lugar queda ahora Estados Unidos? Imagino que tampoco es una posición muy cómoda porque se ve forzado de alguna forma a defender al gobierno de Netanyahu sin claramente dando señales por lo menos de cierto agotamiento precisamente con Netanyahu.
Exactamente. Estados Unidos están en una posición muy incómoda. Muy incómoda porque digamos que Irán en su discurso oficial acusa a Estados Unidos de no ejercer suficiente presión sobre Israel para que pare las provocaciones y para que pare las masacres que Israel está llevando a cabo en Gaza, en primer lugar. Esto está creando mucho descontento incluso entre los demócratas. Estados Unidos se encuentra también en un año electoral, no hay que olvidarlo. Por tanto, Estados Unidos no tiene ningún interés en un conflicto regional o una escalada regional, sobre todo si este conflicto, estas tensiones, lleven a todavía más involucración directa de Estados Unidos. Entonces, la posición delicada en la que se encuentra Estados Unidos creo que queda resumida a través de las últimas declaraciones que hemos visto a lo largo de este fin de semana. Se trata de defender Israel y de seguir defendiendo a su aliado israelí ante otros ataques de Irán o de los aliados de Irán. Pero por ahora, si seguimos las declaraciones oficiales, Estados Unidos parece haber descartado la posibilidad de participar en un contraataque por parte de Israel en contra de Irán.
Todo esto porque también, evidentemente, es una hipótesis. Netanyahu quiere permanecer en el poder y la única forma que tiene de hacerlo ante la creciente presión que hay a nivel nacional, ¿no?, dentro de la propia Israel, una vez han pasado ya varios meses desde el shock inicial del ataque de Hamas, hacerse un poco la víctima, hacerse el país atacado, ¿no?, digamos, todo esto entre comillas, y intentar entrar en un nuevo conflicto con Irán. Esta es una de las hipótesis que se maneja. ¿Cuánto puede aguantar así el primer ministro israelí?
Bueno, habrá que ver cuánto puede aguantar, pero del mismo modo que no hay una sola explicación al ataque iraní y tampoco hay una sola interpretación, creo que en los próximos días tendremos más, hay también diversos motivos que están detrás de la actitud de Israel de cara a Irán. Es verdad que Netanyahu ha provocado una huida hacia adelante, un intento de regionalizar el conflicto. De hecho, sobre todo desde diciembre, ha ido aumentando en intensidad sus ataques a Hezbollah, sobre todo, y cada vez más altos mandos militares iraníes, el objetivo siendo pues provocar, desencadenar una guerra regional que implicaría la intervención directa de Estados Unidos y, de este modo, desviar la atención sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Recordemos aquí que la guerra en Gaza es la guerra más larga de la historia de Israel desde su creación y que hasta la fecha Israel no ha logrado ninguno de los objetivos principales que se había fijado con esta guerra. No ha acabado con Hamas, como lo prometía, no ha rescatado a los rehenes que siguen en la franja de Gaza y tampoco ha hecho que Gaza dejara de representar una amenaza para Israel, puesto que Hamas y otros grupos como la Yihad Islámica siguen lanzando cohetes hacia el territorio israelí. Entonces, bajo estas circunstancias, sí que, de algún modo, la estrategia de Netanyahu consiste pues en desencadenar esta guerra, para, diría, no solo desviar la atención sobre lo que está ocurriendo en Gaza, sino también plantearse como la víctima de las actuaciones de Irán y sus aliados, no como el corresponsable de ellas, y de este modo, pues poder suscitar una especie de frente anti-iraní o al menos poder parar la dinámica de aislamiento diplomático que Israel ha estado sufriendo a lo largo de los últimos meses.
Hay quien dice también, y lo hemos podido leer en diversas plataformas, en diversos medios, etcétera, que otra de las estrategias que podría estar siguiendo Netanyahu es la de aguantar hasta que llegue la fecha de las elecciones en Estados Unidos y apostar, digamos, por una victoria de Donald Trump. Donald Trump, ya sabemos cómo funciona a nivel de política exterior, y igual Netanyahu lo que apuesta es que una presidencia con Trump le permitiría de alguna forma seguir en el poder mucho más tiempo.
Es una posibilidad. Ahora bien, estamos hablando de muchos meses y yo creo que la presión está empezando a ser inaguantable para Netanyahu y su propio gobierno. Hemos visto cómo los israelíes han vuelto a retomar las calles en protestas multitudinarias pidiendo la dimisión del gobierno de Netanyahu. Por otro lado, me gustaría destacar algo que quizás pasó desapercibido. Esto era antes del ataque de Irán a Israel, pero entrevistado recientemente, Trump había dicho básicamente, ¿no? Usando su vocabulario tradicional, pues que Israel tenía que acabar el trabajo, o sea, entender, erradicar a Hamas, y que después de esto convendría pasar a otra etapa marcada por negociaciones. Es decir, en la sustancia, Trump estaba diciendo lo mismo que Biden está haciendo ahora. Biden sigue apoyando de forma incondicional al Estado israelí, lo cual evidencia que hay cierta continuidad entre republicanos o entre Trump y Biden respecto a Oriente Medio. Dicho eso, el ataque iraní está cambiando la ecuación, pero son muchos meses que quedan por esperar y no estoy seguro, viendo cómo la presión ha ido aumentando contra Netanyahu, sea a nivel doméstico, a nivel interno de Israel, sea por parte de Gaza, porque la situación en el terreno no
No le está
indica
viendo
ningún
bien.
tipo de victoria clara de Israel, y también la presión internacional.
Bueno, pues veremos, porque es verdad que Netanyahu es muchas cosas, entre ellas un superviviente, lo ha demostrado en su amplia carrera política, lleva muchos años al frente o en puestos de mucha responsabilidad en Israel y ahí está, ¿no? A pesar de todo, a pesar de enfrentar cargos de corrupción, a pesar de, bueno, pues de todas estas cosas que estamos viendo, ahí sigue el primer ministro de Israel. Veremos qué sucede porque, como bien nos has dicho al principio, son muchas hipótesis y nada, es difícil ejercer de futurólogo, ¿no? Y de poder decir algo con cierta solvencia sobre lo que va a suceder. Musa Burekba, investigador principal del CIDOB y profesor asociado de la Facultad de Relaciones Internacionales de Blanquerna. Musa, un placer como siempre tenerte con nosotros en Cinco Continentes.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Pues nos vamos a marchar ya. Hemos terminado esta mini versión de Cinco Continentes y vamos a despedirnos con Super Submarina y esta canción que se titula Enemigo Yo. En la técnica ha estado Laura San Eusebio e Irene Urbano en la realización. Adiós, hasta mañana.
ha imaginado. Está escrito en un papel mojado. Aprendí.